revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 33 de Octavo Mandamiento. En un día muy especial porque, bueno, seguramente es el día más esperado del año para la geopolítica global. Ustedes ya sabrán, se darán cuenta más o menos por el lado que vamos yendo, ¿no? Bienvenida, Karen, desde Madrid.
Así es, Javier, desde Madrid. También recordando que un día como hoy nació el pintor venezolano Arturo Michelena, que es uno de los grandes pintores de nuestro país, de Venezuela, del siglo XIX, y que es reconocido por varias obras de gran importancia, entre ellas Miranda en la Carraca.
Víctor, desde Moscú, hablábamos de ese día puntual clave del año en ámbito geopolítico y que involucra precisamente a Rusia, ¿no? Aparte de Estados Unidos.
Bueno, un saludo cordial desde Moscú. Aquí estamos en los estudios de Radio Sputnik 2, Víctor.
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sukhov. Entonces, hablando de las efemérides de ese 16 de junio, a mí me complace recordar a nuestros oyentes que un día como este, pero en 1963, la primera mujer voló al espacio cósmico. Se trata de la rusa Valentina Tereshkova, con lo cual entonces dio comienzo a la exploración cósmica a cargo de las feminas. Desde entonces ya más de 60 mujeres subieron al espacio cósmico, cosa que no nos puede dejar de alegrar.
Sí, realmente un hecho histórico, pero tampoco hay que olvidar que justamente ahora mismo estamos asistiendo a otro hecho histórico, es que en Ginebra se celebra la reunión histórica cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Realmente mis pensamientos particularmente están ahí en Ginebra y yo espero que realmente esto también signifique un hito para las relaciones internacionales cada vez más tensas, ¿no?
A eso me refería justamente, Víctor, cuando di ese puntapié inicial al programa, ¿no? Esta cumbre Putin-Biden que ha sido muy esperada durante todo el año y más aún desde aquel momento en que Biden deslizó aquella respuesta que deslizó, ¿no? Sobre Putin, que no hace ni falta mencionarlo. Desde Barcelona les saluda Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Pedro Castillo gana las elecciones en Perú. Primer cara a cara Putin-Biden. Argentina. ¿Qué tienen que ver la Sputnik V y la energía nuclear? El sector turístico español pide por la entrada del turista ruso. Un día como hoy, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer cosmonauta.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, el candidato docente de Perú Libre resultó ganador en los comicios. Según los resultados del árbitro electoral, Castillo obtiene el 50,125% de los votos frente al 49,875% conseguido por Keiko Fujimori, es decir, la diferencia que hay, que existe, es de 44.058 sufragios. ¿Es así, Karen?
Así es, Javier. Y el apoyo de las zonas rurales ha sido determinante en esta elección para darle la victoria a Pedro Castillo, que recordemos, es un maestro rural y campesino de Perú, el mismo hombre que en el año 2017 lideró una huelga de maestros para reclamar mejoras para este sector. Ahora la pregunta del millón, Javier, es ¿qué viene ahora? Si ya tenemos el 100% de las actas procesadas, ¿qué viene ahora? Bueno, que el jurado electoral especial revise las actas de votación que han sido observadas e impugnadas y después decida si se anula o si se contabilizan esto. En caso de que no se presente un recurso de apelación, el pleno de este jurado nacional electoral se encargará de emitir una resolución final. Y una vez terminado este trámite, se proclamarán los resultados oficiales de esta segunda vuelta, Javier.
Karen, desde el Partido Perú Libre, que lidera Castillo, como decíamos, celebraron el triunfo del profesor. Incluso el propio Castillo ofreció un discurso desde la sede de campaña, donde desde hace más de una semana se mantienen en vigilia permanente sus partidarios. Esto fue parte de lo que dijo.
Hoy el pueblo peruano ha levantado la cabeza para decir que democráticamente vamos a salvar esta patria. Para decir que democráticamente vamos a salvar este país y que el voto del ciudadano que está en La Molina, en Miraflores, en San Isidro, tiene el mismo peso ciudadano y cívico, igual que el voto que está en el último rincón del país.
Sí, Javier, Castillo insiste que los votos de los ciudadanos de una zona adinerada de Lima valen lo mismo que el de un ciudadano del interior del país. Y lo dice porque en estos días han sido varios los mensajes clasistas y discriminatorios que se han vertido, Javier, contra los partidarios de Pedro Castillo. Y tal vez el más emblemático de estos mensajes sea el de Vargas Llosa, quien desde Madrid hace unos días dijo que los que votaron por Pedro Castillo cometieron una equivocación muy grande, le cito textualmente, y que esto se debía a que los peruanos en las ciudades están más informados que el resto. Sin embargo, pareciera que la gente que votaba por Castillo o que ha votado en contra de Fujimori sí que tiene bien claro por qué ha votado con esta opción.
Y como escuchamos, Karen, en este audio ambiente, los ciudadanos de los territorios del Perú profundo se han trasladado hasta Lima, la capital, algunos haciendo un recorrido de hasta 18 horas para defender su voto a favor del profesor Pedro Castillo. A su vez, estos días hemos escuchado a un Pedro Castillo que, acosado por medios de comunicación, abogados, poderes económicos, pareciera que en lugar de acobardarse está mejorando su discurso y fortaleciendo su liderazgo. Escuchemos lo que dijo este martes 15 de junio, Karen.
Tenemos que ser fríos porque hoy empieza la verdadera batalla para terminar con las grandes desigualdades que tiene esta patria. Hoy es el momento de la más amplia unidad del pueblo peruano para gestar una lucha no solamente contra la pandemia, sino contra otras pandemias que han habido durante estos 30 años.
Sí, Javier, y pareciera que cada vez más Castillo está delineando mejor su objetivo de lucha. Además, durante este discurso convocó a toda la clase política identificada con el país, a los movimientos sociales, a las organizaciones, a mantenerse vigilantes, dice él, para que nunca más se siga desestabilizando al Perú, dividiendo, golpeando o irrespetando derechos fundamentales como el derecho a la educación y a la salud. Por su parte, la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, recordemos que sigue sin reconocer los resultados y ahora plantea, Javier, sin presentar pruebas todavía, que el fraude comenzó fue en la primera vuelta y ha pedido a las autoridades electorales una auditoría informática de las actas electorales. El objetivo, como señalan algunos analistas, sería impedir la proclamación de Castillo y su posterior investidura que está prevista para el 28 de julio, Javier.
Lo cierto, Karen, es lo que algunos no entienden, es por qué esta acusación de fraude viene solo de la candidata perdedora y no de ningún observador electoral. ¿Será porque intenta evadir una posible condena de 30 años de cárcel por diversos delitos que se le imputan? ¿O porque no quiere que esta sea su tercera derrota electoral?
Ningún observador internacional, ni la OEA, ni la Unión Europea, ni las ONG, nadie que haya participado en la vigilancia de este proceso ha llegado a la conclusión de que acá ha habido algún tipo de fraude o que ha habido algún comportamiento irregular de las autoridades electorales.
Sí, Javier, esto eran palabras del periodista peruano Nicolás Lúcar y son algunas de las preguntas que muchos se hacen, pero que hasta el momento no tienen respuesta. Lo cierto es que el clima se ha ido intensificando cada día más en las calles con llamados de exmilitares que han cuestionado el trabajo de las autoridades electorales y que han hablado incluso de un posible fraude. Además, también hemos visto campañas de persecución para acosar y sacar del país tanto a los votantes de Pedro Castillo como a figuras públicas, como lo vimos hace poco, hace unos días, contra el jefe de la UNPE, que es la máxima autoridad electoral, Pietro Corbetto, quien fue asediado en las puertas de su casa por partidarios de Keiko Fujimori.
Te vamos a reclamar contra ese señor llamado Pietro Corbetto, un vendido de la UNPE.
Incluso por redes sociales, Karen, han propagado una convocatoria llamada Chapa tu Caviar para ubicar y forzar la salida de los partidarios de Castillo. Este ambiente provocó un llamado de atención de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien expresó su preocupación porque lo que debería ser la celebración de la democracia se está convirtiendo en un foco de división que está creando una fractura cada vez mayor en la sociedad. Bachelet también criticó los crecientes ataques verbales contra los partidarios de un candidato que incluyen mensajes racistas y comentarios despectivos en razón de su etnicidad, condición social u origen regional, a los que calificó como inaceptables en cualquier sociedad democrática. Esto me hace acordar un poco a las palabras de Vargas Llosa, ¿no? Si uno saca en limpio lo que dijo, ¿no? Hago un llamamiento a la reflexión, a la calma y al respeto por los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, concluyó Bachelet.
Sí, Javier, he visto que muchas personas han encontrado como alguna analogía con lo que ha pasado en Estados Unidos o lo que pasó recientemente en Estados Unidos con las elecciones entre Trump y Biden. Lo cierto es que hasta el momento la diferencia es que ni la Unión Europea, ni la Organización de Estados Americanos, ni tampoco el propio Estados Unidos ha felicitado a Pedro Castillo por este triunfo. Al parecer están esperando el resultado de estas impugnaciones, pero el comportamiento ha sido totalmente distinto con el que tuvieron, recordamos, en esa elección entre Biden y Trump, porque en ese momento de inmediato felicitaron a Biden y dieron por falsas las acusaciones de fraude que denunciaba Donald Trump, ¿no?
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
Y ahora, para analizar y profundizar más sobre este tema, vamos a conversar con el analista político peruano Erwin de la Rosa. Adelante, Karen.
Así es, Javier. Estamos con el analista político Erwin de la Rosa. Erwin, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Con el 100% de las actas procesadas, se confirma la victoria de Pedro Castillo. ¿Qué falta para que sea proclamado?
Bien, lo que hace falta es que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclame, toda vez que ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha concluido el conteo de los votos, dando una ventaja de más de 44.000 votos del profesor Pedro Castillo sobre la candidata Keiko Fujimori. El Jurado Nacional de Elecciones aún no se pronuncia, toda vez que está resolviendo las solicitudes de impugnación de mesas por parte de los abogados del fujimorismo. Sin embargo, cabe señalar que ya una gran parte de estas solicitudes ha sido denegada y confiamos en que el resto también tenga el mismo tratamiento de parte del jurado.
¿Hay posibilidades que se tuerzan estos resultados?
Bueno, legalmente no lo hay y matemáticamente tampoco. Sin embargo, debemos generar una alerta internacional a toda la comunidad que nos está siguiendo de que la estrategia del fujimorismo es un golpe de Estado blando, al deslegitimar y desconocer los resultados actuales y promover una futura vacancia del presidente de la República.
¿Qué es lo que más le preocupa a usted?
Bueno, justamente esto último, ¿no? Uh-huh. Que el fujimorismo desconozca estos resultados electorales y junto a sus aliados de otros partidos políticos de derecha que lo acompañan en este desconocimiento de las elecciones, propongan una futura vacancia del presidente de la República.
¿Y esto forzaría una nueva elección? O sea, ¿hay posibilidades de una nueva elección?
Ya en este momento el fujimorismo está planteando que se desconozcan los resultados actuales y se convoque a una nueva elección. Esto sería quebrantar la voluntad popular. Es un proceso inconstitucional. No existe la figura de que pueda convocarse una nueva elección. Sin embargo, están abocados a esa estrategia que la mayoría del pueblo peruano rechaza.
Claro. ¿Qué papel crees que estaría jugando la comunidad internacional? Porque vemos que muchos, por lo menos la Unión Europea, Estados Unidos, se mantienen en silencio. Ni siquiera se han pronunciado después de el conteo final de las actas.
Bueno, mire, en primer lugar que los observadores internacionales que han estado aquí presentes durante todo el proceso electoral ya se han pronunciado de que no existe ninguna evidencia de fraude en el proceso electoral. Han señalado que todo se ha desarrollado con total normalidad y nosotros coincidimos plenamente con lo señalado por los observadores internacionales. En cuanto a la comunidad, al menos aquí en la región, el presidente Pedro Castillo ha recibido la comunicación de muchos mandatarios y exmandatarios de América Latina, quienes ya le han saludado y han reconocido su triunfo. Entonces, por esa parte, nosotros estamos tranquilos. Bueno, lo que diga el presidente Biden indudablemente es importante, pero Sin embargo, tampoco no es determinante para nosotros, ¿no?
Claro. En estos días hemos visto llamados de exmilitares diciendo que hubo fraude. Hay una campaña de acoso contra quienes han votado contra Pedro Castillo e incluso contra funcionarios del OMPE. De ser investido, Pedro Castillo, ¿qué país recibirá y cómo gobernar con un alto porcentaje de población que está en su contra y que está llamando a un golpe militar?
Sí, el profesor Pedro Castillo en este mismo momento ya viene reuniéndose con distintos dirigentes y líderes de distintas fuerzas políticas que van más allá de la izquierda. Él ha planteado tener un gabinete de ancha base, ha abierto las puertas para que podamos ya reiniciar la reconstrucción del país. En ese sentido está tendiendo puentes, está generando consensos y gestionando también los disensos necesarios, ¿no? El proceso electoral ya concluyó y es momento pues de unificar al Perú para poder superar la crisis sanitaria y la crisis económica que nos agobia. Y en esa perspectiva es que el presidente ya virtualmente electo, el profesor Pedro Castillo, se encuentra abocado. Ha recibido ya la visita de distintos líderes de distintas fuerzas políticas que no necesariamente comulgaron con él en el proceso electoral. Entonces nosotros estamos confiados que además de ello, con el apoyo que tiene de los movimientos sociales, gremiales y sindicales, que dicho sea de paso, el día de hoy se van a movilizar en todo el país. Para las 4 de la tarde, la Confederación General de Trabajadores del Perú está convocando una movilización nacional que ha recibido respaldo de distintas organizaciones gremiales, estudiantiles y campesinas. Uh-huh. Estamos seguros que el profesor Pedro Castillo va a tender los puentes necesarios para poder reconstruir el Perú. Y además, el profesor Pedro Castillo ya ha anunciado la convocatoria a un referéndum constituyente para consultarle al pueblo peruano si es que quiere una nueva constitución o no. Y a partir de allí, si la respuesta es positiva, el profesor Castillo también se ha comprometido en convocar a una elección para elegir una asamblea constituyente donde podamos estar representados la mayor cantidad de sectores sociales, incluido, ha dicho el profesor Castillo, los empresarios, ¿no? Entonces, él está abocado a generar los puentes necesarios, los consensos necesarios para poder salir de la crisis política en que nos encontramos.
¿Y crees que tenga estabilidad para poder gobernar? Porque hemos visto que Perú en los últimos años ha tenido, en los últimos 4 años, creo que han sido 4 presidentes, ¿no? ¿Tendrá él?
Sí, correcto. Bueno, el fujimorismo al menos ya está señalando el camino que creemos que es el camino de la inestabilidad y la vacancia. Ya lo han señalado, esa es la estrategia de ellos. Han mencionado incluso el caso de algunos exmandos militares que se han pronunciado en ese mismo sentido. Dicho sea de paso, el Ministerio de Defensa ha señalado que va a cursar las denuncias correspondientes de estos exmandos militares toda vez que han utilizado indebidamente los símbolos de las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, creemos nosotros en el movimiento social, confiamos en la capacidad de diálogo del profesor Pedro Castillo y confiamos en la capacidad de movilización del pueblo peruano. Confiamos que esta va a ser la base de la gobernabilidad de los próximos años. Sin embargo, también cabe señalar que el movimiento social y los movimientos sindicales han señalado ya su disposición a movilizarse y a estar en la lucha para defender el triunfo popular y defender el próximo gobierno del profesor Pedro Castillo. Esa es la situación que se avecina.
Ya por último, vimos a Pedro Castillo recientemente hacer un llamado a luchar no solo contra la pandemia sanitaria, sino contra los 30 años de otras pandemias que ha vivido el país. ¿A qué se refería y cómo ves a Castillo? ¿Esta situación está fortaleciendo su liderazgo o al contrario, lo está debilitando?
Efectivamente, en el Perú venimos de 30 años consecutivos de gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha, gobiernos que han gobernado o cogobernado con las grandes empresas transnacionales y con un pequeño grupo de empresarios en el Perú que no han tenido ningún reparo en debilitar los derechos laborales, no han tenido ningún reparo en entregar nuestros recursos y convivir con la corrupción. A eso se refiere el profesor Pedro Castillo en esos últimos 30 años que hemos sufrido aquí en el Perú y que se han evidenciado, que acaba de explotar más aún con la pandemia, se ha evidenciado cómo se ha desmantelado el sistema de salud público en los últimos 30 años. Y estamos seguros que con el profesor Pedro Castillo y con la convocatoria a un referéndum constituyente vamos a poder generar un nuevo pacto social para dejar atrás estos 30 años de oprobio y empezar un nuevo curso en la historia contemporánea del Perú. El profesor Pedro Castillo, en esa medida, creemos que se está fortaleciendo su imagen, ¿no? Y además que tiene algún fuerte arraigo popular. Recordemos que el profesor Pedro Castillo no pertenece a la tradicional clase política en el Perú. El profesor Pedro Castillo es un rondero, es un campesino, es un maestro de escuela rural, un sindicalista. Esto para nosotros es reivindicativo en este año que celebramos, que conmemoramos el centenario. Y creemos que es una expresión genuina de la voluntad de cambio de la gran mayoría del pueblo peruano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se solidarizó con la familia del migrante ecuatoriano que se suicidó en España el pasado 14 de junio, poco antes de ser desahuciado de su vivienda por no poder pagar el alquiler. Estos no son suicidios, son asesinatos. El capital sobre los seres humanos y el abandono de nuestros migrantes por su propia patria, después de todo lo que han hecho por nosotros. Un abrazo a la familia de Segundo y a la comunidad ecuatoriana en España, escribió Correa en su Twitter. Segundo, como se llamaba este migrante ecuatoriano de 58 años, decidió saltar al vacío cuando vio que la comitiva judicial se presentó frente a su edificio en el barrio barcelonés de Sants para echarlo de su casa. Segundo llevaba 3 años sin encontrar empleo y con la ayuda de la organización Cáritas intentó volver al mercado laboral, pero según apuntan medios locales, solo entre febrero y noviembre de 2020 envió currículum a 8 empleos y de los 8 fue rechazado. En medio de esta situación y tras aproximadamente 1 año sin poder pagar el alquiler de 800 euros mensuales y con la amenaza de quedar en la calle, Segundo acabó con su vida. De acuerdo con lo que reseña el diario El País, cuando uno de los funcionarios llamó al timbre, Segundo abrió la puerta y poco después caminó hacia una de las habitaciones del apartamento y se lanzó por la ventana. A su vez se indica que la abogada de oficio intentó frenar el desahucio explicando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el hombre, pero la juez lo rechazó. La muerte de Segundo ha provocado una ola de indignación entre los movimientos antidesahucios en España que salieron a las calles a manifestarse específicamente frente a la delegación del gobierno. Exigen que se suspendan todos los desahucios. Además, aseguran que el decreto de moratoria contra los desahucios que el gobierno aprobó durante la pandemia y que se extiende hasta el 9 de agosto no se cumple en muchos casos. A su vez, denuncian que entre enero y marzo de 2021 el número de desahucios ejecutados por los juzgados aumentó un 14%. Hasta el momento, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no se ha pronunciado sobre este caso.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
¿Cuántas cosas se han dicho sobre la vacuna rusa por parte de sus adversarios? Un discurso que ha sido arruinado tanto por la prestigiosa revista médica The Lancet, que ha puesto punto final a la cuestión de la eficacia y seguridad del fármaco, como también por los propios hechos, es decir, se está aplicando con éxito en decenas de países del mundo. No obstante, no dejan de aparecer nuevas teorías que buscan sembrar desconfianza hacia la vacuna o convencer que la misma representa un arma secreta de Rusia.
Sí, Javier, y no un arma cualquiera, sino incluso un arma nuclear, por parafrasear la alerta que lanzó el periodista argentino Jorge Lanata. Él, en su programa Periodismo para Todos, vinculó la llegada de la Sputnik V con el interés de Rusia de construir centrales nucleares en el país. Pero mejor escuchemos sus declaraciones, que ha hecho en un tono extremadamente alarmante.
Argentina tiene todo para perder con lo que te vamos a contar. Rusia quiere instalar centrales nucleares de alta potencia en la Argentina. Centrales nucleares de alta potencia. La iniciativa ya está en marcha hace un tiempo. Es un proyecto que viene desde fines de los 90 y que ahora se reactivó muy fuerte con el tema de las vacunas, justamente. Esto también es parte de otro avance político que también tiene que ver con las vacunas, que es el avance de Cristina en el área de la energía. Putin es nuestro mejor amigo y de golpe los rusos vienen por todo.
Es decir, lo que dice la NATO es los rusos van a por Argentina, sálvese quien pueda, ¿no? Y esta es la idea central de su programa, donde se presenta como un crimen los contactos entre Argentina y Rusia en el ámbito nuclear. Unos contactos que, por cierto, se dan desde hace años.
Si me permiten, compañeros, quiero hacer un pequeño paréntesis sobre la NATO, ¿no? Un periodista muy particular porque él tenía otra forma de ver las cosas, por decirlo de algún modo, hace muchos años. Luego cambió, lo que ha provocado que muchos lo tildaran en Argentina de vendido, ¿no? Y, por ejemplo, se puede leer opiniones sobre él, sobre acerca precisamente la falta de rigurosidad en sus investigaciones y la manera espectacularizada en que estas son presentadas a través de este programa que mencionaba Víctor, ¿no? Periodismo para Todos, y luego replicadas en distintos formatos, es interpretada por los especialistas argentinos como una mera instalación de clima de sospecha. La gravedad del fenómeno es que la información construida sin sustento objetivo que permita cotejarlo con la realidad, penetra con mayor eficacia en el sentido común de la ciudadanía y repercute desfavorablemente en los modos de la política por parte de los sectores de la oposición. Bueno, quería darles estas pinceladas para que nos ubicamos bien sobre el personaje, la NATO, ¿no?
Gracias, Javier. Ya estamos mucho mejor ubicados. Pero volvamos a lo que estamos hablando en esta ocasión. Quiero recordar que durante su visita a Buenos Aires, en 2014, el mandatario ruso Vladimir Putin y la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner firmaron un acuerdo de cooperación en el uso de la energía nuclear pacífica, entre otros documentos. Entonces, Cristina Fernández recalcó que su gobierno tiene muchos deseos de profundizar su relación con Rusia y anunció la firma de acuerdos muy importantes en materia nuclear para la generación de energía.
Sí, todos lo recordamos, ¿no? Y el año siguiente, además, cuando la mandataria visitó Moscú, las partes acordaron la cooperación en la construcción de una central nuclear en territorio argentino. Según el embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, Moscú hizo 3 propuestas para la construcción de centrales nucleares en el país. Lo dijo en reiteradas ocasiones y fue entrevistado también por el programa de Jorge Lanata, donde manifestó lo siguiente.
Rusia es un país de altas tecnologías. Estamos en el mercado de la energía nuclear durante varias décadas. Y nosotros propusimos a Argentina, primero, es la construcción de una central grande. Segunda opción es la construcción de reactores medianos. Tercera posición es la construcción de la central nuclear flotante.
Sí, yo creo que el embajador realmente no se daba cuenta que lo entrevistaron para presentarle como si fuera prácticamente un delincuente. Y qué coincidencia, todas las personas que aparecen en el programa de la NATO afirman al unísono que Argentina no necesita esas centrales nucleares y argumentan particularmente que el país no necesita incorporar tanta energía. El propio Jorge Lanata, es interesante, se permitió pronunciarse al respecto, pero él no es el especialista en la materia, ¿no?
No hay ningún beneficio claro para la Argentina. Sin duda, la única y gran ganadora de toda la operación sería Rusia.
Sí, esas declaraciones la NATO las hace, mientras que los propios gobernantes de Argentina no dejan de repetir que el país sí que necesita más energía, empezando, por ejemplo, con el actual presidente Alberto Fernández y el secretario de Energía Darío Martínez, quien dijo hace unos meses que Argentina necesita más energía, la reconstrucción necesita una energía que le permita a la industria ser competitiva, al comercio tener una mayor actividad y a los usuarios tener un buen servicio. Pero es interesante que hasta el propio expresidente Mauricio Macri también decía que Argentina necesita más energía. Es una cita literal.
Sabes, Víctor, mientras observo yo los medios de determinada línea editorial, parece que están compitiendo quién asustará más a sus lectores. Lo que escribe Infobae es ejemplar en este sentido. Alerta en el título de que Rusia quiere instalar centrales nucleares en la Argentina a cambio de las vacunas, citando como fuente el mencionado ya programa de Jorge Lanata, un programa que constituye toda una teoría de conspiración sin que se presenten pruebas al respecto.
Es así, Víctor, hablando sobre los suministros de la vacuna Sputnik V a Argentina, el medio escribe que la empatía del Kremlin no se explica en su preocupación por el avance del coronavirus en el país y en la región, sino en otros motivos mucho más pragmáticos que tienen que ver con la geopolítica. Una empatía que se explica en una razón concreta. Moscú quiere instalar centrales nucleares de alta potencia en el país.
Sí, lo que a mí me llama atención además es que en ningún momento medios y periodistas como los mencionados hacen menciona el aporte de la vacuna rusa para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en Argentina. Según esos periodistas, según esos medios, todo es malo de esta vacuna, incluso su precio, porque Infobae, por ejemplo, califica el precio como simbólico. Pero igual es malo que Rusia y Argentina, obviamente, cooperen en el tema nuclear. Y a ese respecto, realmente me gustó mucho el siguiente comentario que dejó el internauta Jorge. Él escribe lo siguiente: no veo que negociar la construcción de plantas nucleares y traer vacunas para la población sea delito. Creo que el informe, entre comillas, no da ni para alimentar el odio y ni la grieta, lo que parece ser su propósito final.
Un comentario, Víctor, que va en total sintonía con lo que nos dijo Eduardo Luis Muggia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Mar del Plata, y también consultor en relaciones internacionales. Escuchémoslo.
Claro que hay una campaña, evidentemente, contra Rusia en ese sentido. Hay medios de comunicación, y si te habrán llegado a vos algunos que están hablando de ese asunto, ¿no? Quieren confundir por todos lados, ¿no? Evidentemente, no solo eso, dicen también que Sputnik no es buena, ¿sí? Pero yo creo que viene eso del lado ideológico y de ciertos prejuicios de lo que yo llamo rusofobia, por no decir otra cosa, porque no se puede catalogar ideológicamente ya eso. Sí, sí, está esa estupidez humana, diríamos, de que, bueno, entregan la vacuna pero piden a cambio algo. Bueno, en un mundo globalizado estamos interconectados todos. Que Rusia hable de un tema o de otro no es condición sine qua non de veto, ¿no? Entonces, sí empezaron, vos sabés que empezaron en Argentina algunos medios, dale que dale con las centrales nucleares y la flotante del Báltico y bla, 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 bla. Yo creo que eso es una campaña. Recién empezó, pero veamos hasta dónde llega. Pero el público en general, el ciudadano común, aprueba la llegada de Sputnik, más allá de las ideologías de los gobiernos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires es un gobierno opositor, pero el Ministerio de Salud de la ciudad ha hecho un buen aporte a favor del Sputnik. Lo que tú dices es cierto, una cosa es la vacuna, que no hay duda ya, y otra cosa son algunos medios, pero que se sabe que ideológicamente están ahora con ese prejuicio. Como que no se podría hablar de otros temas.
Octavo mandamiento: no darás falso testimonio, ni mentirás.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
La situación que se formó en Perú tras la segunda vuelta de los comicios presidenciales sigue bastante compleja y poco clara. Nos ofrecerá más detalles al respecto José Viñegas, desde Lima, la capital del país andino. José Viñegas, un paso al frente.
Lo que más me impacta en el país es la relación que hay entre las candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En realidad, la señora Keiko ha alborotado al país de una manera muy absurda, dado que ella siempre dijo que había cambiado su comportamiento y conducta personal en respetar la democracia y hacer que toda la democracia vuelva al país y la tranquilidad en la parte económica. Pero, lamentablemente, su comportamiento ha sido engañoso y ahora no quiere aceptar las elecciones justas, limpias y transparentes porque ha sido vista por la Organización de los Estados Americanos y observadores internacionales de Europa. Sin embargo, los peruanos estamos contentos de que haya habido un cambio con el señor Castillo y que se ajuste a la naturaleza del comportamiento de la vida, que es la tranquilidad y la paz entre los peruanos y la unión, como siempre se han marcado en nuestros principios de igualdad, desarrollo, justicia y de los principios que hay en la creación de nuestros emblemas patrios, de la bandera y el estandarte, y la disciplina de nuestros héroes Grau y Bolognesi.
Otro informe también nos llegó desde Lima. Alexis Alfonso compartirá su visión acerca de la falta de claridad en el desenlace de las presidenciales en el país. Alexis Alfonso, un paso al frente.
Ni nosotros mismos sabemos qué está pasando. Al contrario, necesitamos de ojos o de veedores externos para poder saber. Las únicas fuentes fiables que tenemos en este caso justamente son las fuentes rusas. Increíble, Actualidad RT en español, Sputnik Mundo en español, para enterarnos qué es lo que sucede. Solamente las noticias de los medios solo desinforman y tuercen la realidad a favor de los grupos de poder, en este caso al sector que les conviene, el grupo de Keiko Fujimori. Después no nos enteramos absolutamente de nada, solamente son ataques, insultos y una campaña de terror en contra de el candidato prácticamente ya electo, Pedro Castillo. Solamente queda esperar que el Jurado Nacional de Elecciones, controlado por el sector de los medios y la derecha de siempre, convaliden un fraude, un verdadero fraude que se quiere hacer en mesa, porque aparentemente Castillo ganó en la cancha. Entonces, la pregunta o lo que queremos saber es cómo es que este candidato apareció y cómo es que logró aglutinar una cantidad inmensa de votos sin la ayuda de nadie, ninguna propaganda millonaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que en las provincias se fue gestando este apoyo que se vio reflejado aparentemente, en las urnas, en la última votación? Tan es así que el ente encargado de contar los votos no le queda otra alternativa que declararlo ganador.
Otro limeño, Manuel Gutiérrez, en el contexto de la situación en torno a la presidencia peruana, llama la atención a que puede afectar a los venezolanos residentes en Perú. Manuel Gutiérrez, un paso al frente.
Hoy les comento que la población venezolana está viviendo en este país con gran incertidumbre debido a que Pedro Castillo aparentemente es el ganador a las elecciones presidenciales del país Inca. La preocupación se genera porque Pedro Castillo en uno de sus discursos comentó que le daba 72 horas a los extranjeros para abandonar el país porque para su juicio el Perú se respeta, razón por la cual ha generado mucha, pero mucha incertidumbre y preocupación en toda los venezolanos que residen legalmente en el Perú. Reportó para Sputnik Mundo, Manuel Gutiérrez.
Y un informe más. Desde Venezuela, Luis Fernández nos acercará a la actualidad política y económica de la República Bolivariana. Luis Fernández, un paso al frente.
Bueno, el escenario ha estado bastante movido en materia política. Como sabemos, el Consejo Nacional Electoral hace unas semanas anunció lo que es las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores para el 21 de noviembre. Entonces ya en ese ánimo muchos actores políticos han estado haciendo una especie de campaña informal de cara a estas elecciones. Por su parte, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es una de las militancias más grandes de América Latina, decidió, en la voz de su presidente, que es el también presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciar las llamadas EPA, que son las elecciones primarias abiertas, para el 8 de agosto, de manera que esta militancia pueda escoger quiénes son los candidatos por la bancada oficialista para representarlos de cara a los comicios electorales. En materia económica, bueno, el Estado venezolano ha estado apostando directamente a lo que es la Ley de Zonas Económicas Especiales, que ya fue aprobada en primera discusión como punto de partida para traer divisas a la República en medio de un escenario de bloqueo, en medio de un escenario de medidas coercitivas y unilaterales contra la República, que han mermado, por supuesto, el ingreso de divisas que pueda permear todos los compromisos sociales que tiene el Estado venezolano y que históricamente ha asumido como parte de la protección social del pueblo venezolano. Entonces, esta Ley de Zonas Económicas Especiales, sin duda alguna, es un vértice principal para la recuperación de la economía, y también se está apostando por la Ley de Nuevos Emprendimientos para aquellos venezolanos que cuyo salario diezmado por las medidas coercitivas unilaterales contra la República sean sumamente mínimos y que no puedan sustentarse, pues tienen algunos ingresos extra. Eso es generalmente el escenario económico y político venezolano. Un saludo a todos.
Desde Argentina, el analista internacional Andrés Servín, presidente del Think Tank, coordinador regional de investigaciones económicas y sociales, comentará la situación con el COVID-19 en la nación sudamericana. Andrés Servín, un paso al frente.
después de la segunda ola que tuvimos de rebrote del COVID aquí, parece que el número de casos está descendiendo, el número de muertes también. Yo creo que hay una reducción. Estoy tomando solamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires ha habido una 40% de reducción de casos, en la provincia de un 20%, con lo cual muchas de las actividades, incluyendo la escolaridad, se está restableciendo en muchas partes del país. Ahora, el problema fundamental que tenemos, bueno, hay una serie de problemas, pero el principal problema es que necesitamos vacunar más rápidamente para lograr la inmunidad de rebaño, y para eso necesitamos vacunas. Y hay problemas de acceso a vacunas que obedecen básicamente a problemas de gestión de este gobierno con las vacunas. Tuvimos la fortuna de tener en una primera etapa la llegada de la Sputnik V y de las vacunas chinas, pero no es suficiente. Tenemos ahora la instalación de una planta de producción de la Sputnik en Buenos Aires, en Argentina, lo cual nos promete tener más vacunas probablemente para el mes de julio. Y tenemos esta promesa de el COVAX, también de proveer vacunas, el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud. Y están en los titulares de los diarios hoy que el gobierno está negociando con Moderna y Janssen para recibir vacunas. La situación con Pfizer es más compleja porque ahí ha habido muchas complicaciones de carácter político, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión. En todo caso, lo principal en este momento es continuar con la vacunación y posibilitar también una recuperación de la economía. Lamentablemente la economía no se está recuperando como estábamos esperando, el golpe de la pandemia ha sido muy fuerte. Entonces la combinación de los dos factores, hay que entender por ejemplo que en este momento estamos más allá del 45% de población en pobreza en el país, y que eso hay que remediarlo, y hay que restablecer empleos, hay que restablecer empresas y la capacidad de que la gente pueda ganarse la vida. Entonces, bueno, la combinación de todos estos factores, digamos, en principio yo tendría un cauto optimismo en el sentido de que podamos avanzar rápidamente en el control de la pandemia. Y el tercer factor que habría que agregar junto con la pandemia y la economía y su impacto social es el factor político, porque todo esto se está acelerando y se está politizando extremadamente porque tenemos elecciones legislativas en noviembre de este año.
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo abordará la situación en torno al COVID-19 en la nación norteamericana. Gabriel Infante, un paso al frente.
En México, la pandemia ha cedido. Ya son 20 semanas de una reducción prolongada y sostenida tras la segunda ola que se presentó en diciembre y enero, por lo que se encuentra en los niveles de cuando inició oficialmente la pandemia el 23 de marzo de 2020. La campaña de vacunación avanza sin demora y el país va recobrando la normalidad. Pese a ello, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, ha sido muy enfático a no bajar la guardia, ya que la pandemia aún no ha terminado. En los inicios de la pandemia, México, como en muchos otros países, vivieron momentos muy difíciles haciendo frente al nuevo coronavirus. En paralelo surgió otra pandemia, que es incluso más peligrosa que el mismo COVID-19, la pandemia de la desinformación o la infodemia, como lo acuñó la OMS. El virus de la desinformación empezó a propagarse no solo por las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Poco después apareció una nueva variante, la politización de la pandemia, que potenció aún más a esta. Esta variante de la infodemia se ensañó en particular con México. No tardó en aparecer en los medios hegemónicos mexicanos y extranjeros como The New York Times, Washington Post, El País, CNN, entre otros, con noticias que describían la situación epidemiológica del país como terrible. No dejaban de repetir a lo unísono de que es uno de los países con más decesos en el mundo. Asimismo, personajes de la política como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como la senadora Lili Téllez, entre otros, fueron agentes de transmisión de noticias falsas. La finalidad de esto era evidente: mermar la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, que incluso un periodista de TV Azteca, Javier Alatorre, prácticamente hizo un llamado a desconocer a las autoridades sanitarias. En consecuencia, esto elevó el temor y la ansiedad en una parte de la población, mientras que la otra los llevó a relajar las medidas sanitarias. Por lo tanto, el gobierno tuvo dos frentes de guerra: combatir el COVID-19 y la infodemia. Esta última se hizo a través de las conferencias diarias dedicadas al COVID-19. Ahora bien, ¿México gestionó mal la pandemia como afirmaron los medios de comunicación hegemónicos? No. El gobierno logró los dos principales objetivos que se plantearon, que era mantener la curva epidemiológica plana, es decir, en forma de ola y prolongada en el tiempo, y no picos con subida súbita y sostenida como ocurrió en otros países, y que no colapsara el sistema sanitario. Este se logró porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, fue de los países que hizo la mayor reconversión y ampliación hospitalaria en el continente. La infodemia, aunque sea difícil de creer, puede llegar a matar. Sin duda, esta es la otra pandemia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Un cliente de 6 estrellas. Es así como califica el turista ruso Vicente Casero, vicepresidente del grupo Hermitage, una empresa que ofrece una amplia gama de servicios en el área del turismo y la industria hotelera, quien constató una enorme incertidumbre en este sector español ante la persistencia de la pandemia. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Así es, Víctor. Entrevisté al señor Casero ante los reclamos de la Agencia Catalana de Turismo, que pide soluciones para permitir cuanto antes la llegada de visitantes del gigante euroasiático. Algo que no sorprende porque en 2019 llegaron a Cataluña más de 795 mil turistas rusos y generaron un gasto de más de 1.160 millones de euros, cifra que lo sitúa en el quinto mercado internacional que más ingresos deja en la comunidad. Pero vamos a escuchar al señor Vicente Casero.
España tiene una enorme planta hotelera. España es un país que vive directa e indirectamente del turismo. Y lo que es cierto es que el mercado emisor más importante que tiene España, que es el inglés, por ahora no puede viajar. Y uno de los mercados también más importantes que tiene, sobre todo en términos no de cantidad, pero sí de calidad de gente y de gasto, es el ruso, que a fecha de hoy tampoco puede viajar. Ahora mismo lo que hay es una enorme incertidumbre. Yo tengo clientes y amigos hoteleros que a fecha de hoy no saben si tienen que abrir o no tienen que abrir para el mes de julio, porque no tienen la seguridad de poder tener clientes.
Yo creo que es obvio que la situación para el sector en España en particular realmente es, yo no sé ni siquiera qué palabra encontrar para describirlo. ¿Por qué? Porque sabemos lo importante que es para España el turista. El verano pasado, bien, coronavirus. Este verano parece que todo apunta a la misma situación. Y yo entiendo que se trata de un golpe, ya hablábamos, pero de un golpe muy fuerte.
Sí, así es, así es. Aunque también hay que decir que tenemos mucha más esperanza que el verano pasado, ¿eh? El índice de personas contagiadas en España va bajando cada día. Hay comunidades autónomas como la de Madrid que, desde mi punto de vista, pues están ayudando y mucho al sector turístico, permitiendo pues que las terrazas de los bares estén abiertos más tiempo, permitiendo, por ejemplo, que locales de ocio puedan abrir hasta pasado las 12 de la noche. Todo este tipo de nuevas normativas, evidentemente, ayudan al sector y también hacen que el turista, el francés, por ejemplo, venga a España o venga a Madrid en concreto, porque sabe que las medidas que se están haciendo anti-COVID son medidas aperturistas, medidas que van a favorecer a la posibilidad de que él mismo se sienta mucho mejor que en otras comunidades donde posiblemente pues todo esté cerrado. No pueda salir del hotel porque los restaurantes, los bares, las terrazas, los cafés estén cerrados.
Gracias, Vicente. ¿Sabe lo que me llama la atención? Usted ya ha explicado por qué, no obstante, como ruso yo no puedo pasarlo por alto porque España es uno de los países más visitados del mundo. Es difícil de contar, digamos, el número de países desde donde ustedes reciben visitantes cada año. Pero incluso dentro de esa cantidad enorme, el turista ruso resulta que resalta, ¿no? Porque incluso desde España se sobra este hecho. Me pareció esto realmente muy importante.
Sí, sí, así es. El turismo ruso es muy importante y sobre todo en la zona de Cataluña. Cataluña tiene una oficina de representación aquí en Moscú y Cataluña ha tenido siempre una constante promoción en el mercado ruso Y de ahí el resultado, de ahí de que de cada 10 rusos que viajen a España, 5 pasen por Barcelona o por Cataluña y la visiten. Tuvimos la MIT este año, en el mes de marzo, en Moscú, y España no estuvo presente, para sorpresa de todos nosotros. Sin embargo, sí que estuvo presente Cataluña, con un stand, además, bastante grande. En los últimos meses, en lo que llevamos de año, ninguna comunidad autónoma ha venido a hacer ninguna promoción a Rusia, a la excepción de Turismo de Barcelona, que estuvieron aquí durante una semana promocionando Moscú y San Petersburgo con gran éxito, y esto pues fue muy apreciado. Evidentemente esto luego tiene un resultado. Sí que es cierto también, y hay que decirlo, que durante lo que va de año la Oficina Española de Turismo ha hecho diversos actos, incluso mañana tienen un acto de presentación de tapas en Moscú. La Oficina Española de Turismo, con las limitaciones que puede haber a fecha de hoy, también ha hecho muchos y muy importantes actos en lo que va de año para que el turista y el agente de viajes y el profesional del turismo no se olvide de que España está dispuesta, en cuanto sea posible, a acoger a los rusos y acogerlos de la mejor manera posible.
Sí, de hecho en Moscú no hace mucho hemos tenido una actividad donde vino una delegación que representa el turismo catalán, y también ahí, sí, aquí resaltaban la importancia del turista ruso, porque también dijeron que se trata de un turista de calidad, justamente lo que ellos buscan, como explicaron.
¿Piensa usted que un ruso gasta durante su estancia en España, bueno, más que ningún otro europeo, pero gasta una media de 5 veces más de lo que gasta un inglés? El ruso es un cliente 6 estrellas y sabe ya, tiene un comportamiento muy correcto. Por ejemplo, en Barcelona, una ciudad de Barcelona que siempre ha estado muy abierta a los rusos. En Barcelona tenemos el Paseo de Gracia, que es un paseo fantástico con obras de Gaudí, y es además algo muy, muy bonito, independientemente de que compres o no compres, pues por la arquitectura, porque tiene amplias aceras para pasear, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que casi la mitad de tiendas que existen en Paseo de Gracia no estarían abiertas si no existiese el mercado ruso, sobre todo las de muy alto nivel. Yo estoy convencido.
Vicente, sería mi última pregunta. Yo creo que usted también respondía ya en otra entrevista. No obstante, usted como representante del sector, y ustedes saben mejor, ustedes obviamente que están pensando sí, en las medidas a adoptar para solucionar este problema, que España no tiene los suficientes turistas ahora y además que no hay turistas rusos. Bien, entonces pasos a adoptar, pasos que ustedes aconsejarían a quienes son responsables de este tema.
Yo aconsejaría, en el caso de Rusia, la apertura al turismo ruso con las medidas de seguridad que sean pertinentes. Es decir, si finalmente la vacuna Sputnik la aprueba la Organización Mundial de la Salud, que parece ser va en ese camino y parece ser que durante el mes de julio así sería, pues permitir a todo aquel que esté vacunado con la vacuna Sputnik, si la misma está homologada, la entrada en territorio español para que pueda hacer vacaciones como cualquier otro turista que esté vacunado con otra vacuna que también esté homologada, y en el caso de que no tenga vacuna, pues las pertinentes pruebas PCR, de que ha pasado el test y que el test ha dado negativo, lo cual le pueda permitir la estancia en España, como se permite a otros ciudadanos de países europeos que no hayan sido vacunados. En cualquier caso, la apertura de fronteras para el ciudadano o turista ruso que quiera viajar a España es muy importante y, sin duda, a final del verano obtendremos resultados muy importantes y muy satisfactorios para nuestro turismo y sobre todo para nuestra economía.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El 16 de junio de 1963 pasó a la historia como el día en el que el mundo conoció el nombre de la primera mujer que viajó al espacio. Es Valentina Tereshkova, quien aquel domingo soleado se convirtió en la primera mujer cosmonauta del mundo que voló al espacio a bordo de la nave Vostok 6, en la que dio 48 vueltas a la Tierra durante más de 70 horas que duró su misión. El 19 de junio de 1963, la cosmonauta soviética número 6, Tereshkova, de 26 años en aquel entonces, abandonó la cápsula de vuelo y terminó su descenso en paracaídas desde 6.000 metros de altura hasta poner los pies en Karagandá, en Kazajistán. El vuelo no fue todo lo plácido que cabía esperar. Además, se había producido un error en la programación de la trayectoria y ella misma tuvo que variarla para conseguir que la nave no se alejara de la Tierra y pudiera regresar tal y como estaba previsto. La primera cosmonauta del mundo nació en una zona rural de Rusia. Cuando era joven, se interesó por el paracaidismo, entrenándose en un club aéreo local, afición que la condujo finalmente a la familia de pilotos cosmonautas, aunque era una trabajadora textil. Valentina Tereshkova, desde 1963 conocida por todo el mundo, tras su histórica misión espacial, hizo una brillante carrera como personalidad pública. En tiempos de la Unión Soviética había ocupado varios puestos políticos importantes. En 2013, Tereshkova, con 76 años, sorprendió a todos expresando su deseo de viajar a Marte, aunque el viaje fuera solo de ida. En la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno Sochi 2014, la también diputada del Parlamento ruso, Valentina Tereshkova, fue portadora de la bandera olímpica. Se ha dicho de paso, la segunda mujer que viajó al espacio cósmico también fue una rusa, Svetlana Savitskaya, quien realizó su misión en 1982, al tiempo que la primera astronauta de Estados Unidos, Sally Kristen Wright, realizó su vuelo dos décadas más tarde que la rusa Valentina Tereshkova, o sea, en 1983.
Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
No cabe duda que este 16 de junio de 2021 pasará a la historia como una fecha de importancia trascendental. En Suiza, Ginebra, celebraron su primer encuentro cara a cara a los presidentes de dos potencias que en gran medida determinan la agenda internacional, el ruso Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden. Las partes acumularon tantos asuntos a debatir que resulta difícil predecir qué duración podría tener esta cumbre, 4 o 5 horas programadas o más. Cuando estábamos grabando este espacio era imposible saberlo todavía. Lo que nos parece importante en estos momentos es el trasfondo que se ha formado de cara a la primera reunión de los dos líderes, que no hacen secreto de que las relaciones entre Moscú y Washington están viviendo sus peores momentos desde el fin de la Guerra Fría. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, marcaría con claridad las líneas rojas en el encuentro con su par estadounidense, Joe Biden, dio a entender el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a pocas horas de la cumbre. Putin siempre es estricto a la hora de marcar lo que son las líneas rojas para la Federación de Rusia, más aún tratándose de una conversación tan difícil como la que le espera, declaró Peskov junto a la entrada a la Villa Lagrange en Ginebra, la sede de la cita de los dos mandatarios. El presidente de Estados Unidos acude a la reunión con su par ruso tras haber participado en la cumbre del G7 en Reino Unido, luego en las de la OTAN y de la Unión Europea, además de haber celebrado una serie de reuniones con los líderes europeos en el marco de su gira al viejo continente, la primera en casi medio año en el poder. Biden aprovechó esas actividades para mostrar que Estados Unidos y su liderazgo internacional han vuelto, marcando un punto y aparte con su predecesor Donald Trump. Si el portavoz de la presidencia rusa dejó claro que Putin sabe qué líneas rojas se proponía abordar con su par estadounidense, Biden tiene las suyas, como ciberataques, Ucrania o la represión a opositores rusos. Son algunas de las líneas rojas que Biden tenía previsto plantear a Putin, según las versiones que baraja la prensa. Además, para Estados Unidos son importantes los conflictos en Oriente Medio, Siria, Libia o Nagorno-Karabaj. La cooperación en seguridad podría ser uno de los puntos en común para esta cumbre, una apreciación más expresada por el portavoz del Kremlin. En la narrativa estadounidense, según Peskov, persiste la nota de que hacen falta la disuasión, la presión y cosas por el estilo para hablar con Moscú. Todos escuchamos que a Moscú le tocará pagar por esto o por aquello. Por supuesto que todo ello no contribuye a relajar el ambiente, pero, repito, las dos partes, tanto el presidente Putin como el presidente Biden, tienen la intención de conversar, dijo el representante del Kremlin. Al mismo tiempo, Peskov constató que, de cara a la cumbre, la retórica en Washington se volvió más favorable al diálogo. Es un elemento positivo, sin duda, y el presidente Putin seguramente lo tendrá en cuenta, dijo. Para Peskov, los dos líderes necesitan sentarse a hablar para determinar hasta qué punto discrepan en sus opiniones y hasta qué punto son críticas las controversias entre Rusia y Estados Unidos. ¿En qué medida justificará la cumbre las esperanzas cifradas en ella? De eso ya podremos hablar durante nuestro encuentro en Octavo Mandamiento el jueves 17 de junio. Lo que importa ahora es que el primer paso hacia la normalización de las relaciones entre Moscú y Washington ha sido dado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 33 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, Soledad, como siempre.
Víctor Ternovsky.
Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.